Teniente retirado, hoy por hoy, Owen Cripa. Se acercan los 40 años de lo que ha sido, bueno, esta guerra tan loca en la cual los argentinos vivimos desde distintos ángulos, algunos con mayor memoria, menos memoria, mayor empatía o menor, pero sin dudas usted fue uno de los que ha participado de manera activa, no sé si más, pero es muy activa, al haberse destacado inclusive por un vuelo que fue histórico y que nos queda en la memoria como aquel varón solitario que le dijeron en algún momento y que fue condecorado. Owen, cuéntenos por favor qué fue lo que ocurrió en aquel vuelo, donde los británicos fueron heridos, si se quiere.
¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, Gustavo? Un saludo para ustedes y para los oyentes de Radio M. Sí, el 20 de mayo, casualmente a la noche, nos enteramos de que estaban entrando buques ingleses a la bahía de San Carlos. Esto lo fue pasando el teniente Esteban de Ejército, que era un hombre del grupo de Zineldin. Y bueno, lo último que tenemos de él es que habían entrado en combate y se había perdido la comunicación, así que inmediatamente el 21 de la mañana teníamos que salir a ver qué estaba pasando en ese lugar. Cuando vamos a subir a nuestros aviones, uno de los aviones tenía un problema en un neumático, así que había que salir con un solo avión, lo que era antidoctrinario, pero bueno, la urgencia, la emergencia hacía que alguien tenía que ir a cumplir esa misión. Como yo era el que tenía mayor jerarquía en ese momento, decidí salir yo, porque correspondía que así fuese, ¿no es cierto?
Sí.
Y bueno, comencé a volar hacia San Carlos. Durante el trayecto observo combate delante mío, un helicóptero incendiándose en el terreno, otro huyendo hacia las alturas Rivadavia y tropa de infantería corriendo. Me habían dado fuego libre, es decir, que yo podía tirarle a todo lo que se movía, pero yo intuí que eran tropas argentinas, gracias a Dios no tiré porque así era, y paso volando sobre ellos y me doy cuenta que ellos comienzan a tirarme con fusiles, a dispararme. Ellos me confunden con un avión inglés que los había atacado unos minutos antes, ¿no es cierto? No me impacta ningún disparo, gracias a Dios, y cuando quiero entrar a la bahía, no puedo entrar porque había nubes bajas y el sol me impedía ver, así que giro hacia el norte para salir mar abierto a un lugar que se llama Cabo Leal. Porque digo, bueno, si están haciendo una maniobra de desembarco, ahí voy a encontrar a los buques ingleses. Pero bueno, llego a mar abierto y no veo ningún buque, inclusive me confundo con una roca que se llama Roca Remolinos, que está a unos pocos kilómetros de entrar al estrecho, que es una roca que parece un barco. Yo dije, es un buque inglés. Cuando me voy aproximando me doy cuenta que es una roca, entonces vuelvo a ingresar por el estrecho. Ahí el estrecho es muy angosto, tiene no más de 4 kilómetros, así que uno ve perfectamente las dos costas. Sobre la costa oeste, sobre la costa derecha, yo venía volando de norte a sur, veo dos destructores ingleses que estaban próximos a la costa, estacionarios, sin movimiento. Sigo volando, ellos no me ven, y cuando voy llegando a la boca de la bahía, veo un helicóptero que está en vuelo estacionario. Yo pensé que estaba haciendo detección aérea temprana. Después, cuando hablé con el piloto muchos años después, me enteré que estaba pobre haciendo de blanco móvil. Me preparo para atacarlo, y cuando me despego de la costa para empezar a tirarle, veo en la bahía una cantidad muy grande de buques, helicópteros y lanchones de desembarco. Entonces ahí hice un giro muy violento y decidí atacar un buque que yo sabía que no lo podía hundir porque no tenía bombas, pero sí lo podía dejar fuera de servicio, pues el avión mío llevaba cañones de 30 milímetros, que no son despreciables, tenía dos cañones con una buena cantidad de tiros, y 8 cohetes Suni de 5 pulgadas. Es decir, yo tenía una munición realmente a tener en cuenta, ¿no? Sí. Y cuando pongo mi carrera, cuando impongo al avión mi carrera de tiro, porque el avión para tirar con armas convencionales tiene que tener un determinado ángulo de aproximación, tiene que venir a una determinada velocidad, y yo tengo que tirar a determinada altura y a determinada distancia del blanco, porque, te imaginas, de otra forma la bomba puede ir a parar a cualquier lado, tiene que ser muy perfecta esa maniobra, tanto de tiro de bombas como de cañones como de cohetes. Ustedes habrán escuchado decir, los pilotos argentinos eran kamikazes, eran suicidas, porque pasaban por arriba los barcos recibiendo todo el disparo. Y no, era la única forma que nosotros podíamos llegar a hacerles daño. Claro. De otra forma no podíamos dispararles, excepto con los otros aviones que tenía la Armada Argentina, que eran los Super Etendard, que sí, podían hacer lanzamientos a varios kilómetros de distancia con los misiles Exocet. Pero todos los otros aviones teníamos armamento convencional, así que tanto los aviones nuestros de la aviación naval como de la Fuerza Aérea, sí o sí teníamos que pasar por arriba de los buques. Así que bueno, pongo esa actitud de tiro. Cuando llego a distancia de tiro, aprieto mi cola disparadora, mi gatillo sería, y no sale ningún tiro. Yo digo, uy, Dios mío, haberme metido hasta acá y no poder hacer nada. Así que reviso y me di cuenta que me había olvidado de conectar una perilla de armamento. Y ahí empiezo a tirarle, primero con cañones, primero le tiro a una posición de artillería de ellos, porque yo veía que corrían ingleses a cubrirla para tirarme, ¿no es cierto? Y después le tiro con mis cañones a toda la parte de que llamamos arboladura, es decir, antenas de radio, antenas de radar y el puente de comando del buque. Porque digo, si yo destruyo parte de eso, lo dejo fuera de servicio. Y finalmente lancé cohetes que yo no vi dónde pegaron los cohetes, pero después los ingleses confirmaron que uno de los cohetes había pegado en un lanzador de misiles que tenía el buque. Y bueno, ahí inmediatamente recupero el avión, tiro con fuerza para arriba porque ya me chocaba sus antenas. Y delante mío me encuentro con este mare magnum, ¿viste? Lo que yo te contaba recién, sí. Cantidad de barco, cantidad de helicóptero, cantidad de lanchones de desembarco.
Ahora, Owen, la adrenalina que está transmitiendo usted en su relato es increíble, yo no le puedo explicar cómo lo estoy visualizando, y es por eso que me pregunto, ¿en qué momento de tanto análisis, precisión, nervios, supongo que hasta miedo y adrenalina misma, usted puede tomar un avirome, un lápiz, no sé qué, y dibujar en su rodilla lo que estaba viendo para transmitírselo a sus compañeros o colegas?
No, miedo no. Sí, totalmente concentrado. Fíjate que para tomar todas estas decisiones, es fracciones de segundo, porque lo que te estoy contando son pocos metros recorridos a 500, 600 kilómetros por hora, ¿no? Son fracciones de segundo. Sí, el nivel de adrenalina al máximo, de tal manera que te permite ver todo como si fuera en cámara lenta. Vos ves absolutamente todo y me sobraba tiempo para tomar decisiones. Fíjate que vengo a 600 kilómetros por hora, salto el buque, delante mío, a pocos metros, veo esta otra cantidad de buques, tomo conciencia de eso. Ahí analizo, si yo giro y escapo por donde había entrado, es decir, si vuelvo para atrás, yo pensé, me van a tirar como a una palomita. Entonces ahí se me ocurre, al contrario, bajar, pegarme al mar, ahí al agua, y escapar entre ellos. Porque digo, si yo hago esto, si me tiran, corren el riesgo de impactarse ellos. Y así fui escapando, ¿viste? Sabía que cuando pasara la última línea de buques, me iban a tirar con todo. Entonces, en dos oportunidades casi chocamos con dos helicópteros. Yo giré violentamente para un lado, los helicópteristas ingleses para el otro. Y ya cuando iba superando los últimos buques, desde uno de los buques cargueros, veo que me empiezan a tirar primero con fusiles y después me lanzan un misil. Entonces, bueno, yo esa parte del vuelo iba volando con una mano en el bastón para dirigir el avión, el bastón de comando, y la otra mano la tenía agarrando mi anillo del asiento eyectable, porque digo, si me impactan a esta baja altura, la única opción para tratar de sobrevivir es eyectarme. Así que cuando veo el misil, hago la maniobra para desengancharlo al misil, es decir, corto turbina, cuento unos segundos, giro yo con mi avión hacia el misil. Cuando pasa el misil, vuelvo a recuperar mi rumbo, vuelvo a poner mi potencia y ya estoy sobre tierra. Y ahí empiezan a tirarme con todo, ¿viste? Ahí empiezan a tirarme con cañones, empiezan a tirarme con misiles, pues yo ya había superado la línea de buques. Y ahí quiero saltar hacia la bahía de Ruiz Puente, porque digo, si paso el istmo, voy a tener el istmo como defensa entre los buques que me están tirando y mi avión. Pero cuando salto a la bahía de Ruiz Puente me encuentro que hay otro buque inglés más, así que voy escapando haciendo zigzag. Cuando ya me iba, ahí fue cuando yo pienso, si llego a Puerto Argentino, yo tenía que pasar información de lo que estaba sucediendo ahí. Si yo digo en Puerto Argentino, hay muchos buques, supuse sí. que me iban a decir, está bien, Cripa, 4 o 5 buques. Claro. Entonces digo, no, voy a regresar para contarlos. Y ahí hago un giro y posicioné, mira, lo dibujé en mi anotador de rodilla volando, así que te imaginas que no es una obra de arte, ¿no?
No, por supuesto. No, pues no, por supuesto, pero admirable, admirable desde todo punto de vista.
Así que bueno, dibujé 12 buques en ese espacio, más el que estaba en Bahía Ruiz Puente, quiere decir 13, más los dos que estaban en Punta Roca Blanca, es decir, 15 buques realizando toda esa operación. Y con eso regreso a Puerto Argentino, ahí pedí que me cargara nuevamente el avión para volver a combatir, no me dejaron. Decidieron mandar aviones de mayor capacidad de fuego. Eso fue el 21 de mayo.
Absolutamente, no sé cómo me cuesta calificarlo, ¿no? Porque decir valiente,
no, fue
medido, preciso, frío, sí. calculado, porque si no, no se hubiera salvado la vida, no hubiera salvado su nave, no hubiera transmitido toda la información. Está claro que pudo actuar de la manera en la que supongo que ha sido entrenado para hacerlo, supongo.
Sí,
¿no?
Sí,
claro,
seguro.
Claro. Y es por eso que es altamente meritorio todo el reconocimiento que podamos dar, el reconocimiento que la sociedad le debe o le podamos dar. Yo creo que es muy merecido. Y ahora quería cambiarlo de semejante adrenalina, de semejante locura, para que nos cuentes si tiene alguna de esas pequeñas anécdotas que rara vez se pueden encontrar en la guerra, ¿no? Que es algo que pueda llegar a ser, si se quiere, hasta risueño, que haya quedado como esa anécdota loca, que esa sonrisa es la que le arranca cada vez que se acuerda.
Sí, sí, hay muchas. Gracias a Dios, si bien sufrimos mucho los ataques y sufrimos mucho ver morir a compañeros nuestros y a soldados alrededor nuestro, siempre el ánimo estuvo alto, ¿no? Siempre el ánimo estuvo alto y sobre todo mi grupo, que era un grupo muy chico, yo tenía 9 hombres a cargo mío, ese era todo mi equipo, siempre hice para que estuviesen anímicamente bien. De hecho, los primeros días era muy difícil para nosotros comer, porque al mediodía nuestras zonas recibía prácticamente permanentemente ataques, tanto sea de buques como de aviones. Entonces los camiones que tenían que traernos la comida generalmente no llegaban. Entonces al mediodía casi no comíamos nunca, y a la noche teníamos que hacer unas colas impresionantes en el lugar donde se daba la comida, y terminábamos por ahí comiendo a la 1 de la mañana en medio de la llovizna, el frío, comida fría. Entonces decidimos hacernos nosotros la comida. Primero lo hacíamos en unos tambores de 200 litros que prendíamos turba allí, y bueno, nos hacíamos algo, y le habíamos pedido a algunos compañeros nuestros que cuando nos mandaran, retirábamos víveres, pero aparte pedimos refuerzo a los compañeros que estaban en el continente. Entonces, viste, nos mandaban algún pedazo de carne, verdura y pan. La última parte de la guerra era muy difícil recibir cosas. Entonces, un día, José Arca, un compañero mío, piloto también de combate con destacada actuación, me manda un paquete con una nota. Dice, mira, Owen, no te pude mandar pan porque no me daban el espacio suficiente, pero te mando una bolsa, un paquete de harina para que lo preparen ustedes. Así que nos hacíamos unas riquísimas tortas asadas. ¿Claro? Bueno, esto es un sueño, pero esto te da también la pauta de que el ánimo era bueno.
Excelente, me encanta que lo haya compartido con nosotros. Y en dos palabras, el mundo otra vez está viendo cómo se combate por tierra, por aire, desde todo punto de vista, y en las redes sociales nos están trayendo imágenes horribles. ¿Qué es lo que se le cruza a usted por la mente, el corazón?
Se me cruza exactamente lo mismo que yo siempre digo de lo que ocurrió en Malvinas. La guerra de Malvinas fue urdida y preparada por la OTAN, que nada menos que Estados Unidos e Inglaterra. Cuando Inglaterra simula esa agresión nuestra en las Georgias, que era absolutamente mentira, todos los medios ingleses y los medios norteamericanos empiezan a difundir una agresión que no existió, porque aparte no teníamos militares, y envían tropas a través de tres buques, que uno sale de Punta Arenas, otro sale de Montevideo y otro venía del sur, a desalojar por la fuerza a los argentinos que estaban trabajando ahí. Perfectamente autorizados por la corona inglesa, ¿no es cierto? Todo esto que te digo está todo documentado. Es decir, urdieron eso porque estaba ocurriendo algo en el mundo, que era que Rusia estaba avanzando sobre África, accediendo al cuerno de África, perdón, precisamente, que es uno de los lugares de mayor actividad comercial del mundo, de tránsito. Los ingleses tenían el gran problema del apartheid en Sudáfrica con Mandela, y bueno, y Europa estaba partida al medio, inclusive el muro de Berlín, con las tres partes de Berlín que parecían divididas en una pizza desde la parte occidental y del otro lado oriental, con la República Federal, ¿no es cierto?, Alemania. Sí. Ante esa situación, Estados Unidos e Inglaterra, porque vamos a hablar de una cuestión, la OTAN es una organización militar, ¿no es cierto?, donde los que mandan son Estados Unidos e Inglaterra, y los otros países, todos los países de Europa o de otras distintas partes del mundo que pertenecen a la OTAN, son vasallos de las decisiones de Estados Unidos y de Inglaterra. Ellos no pueden hacer nada por sí si no tienen el visto bueno. Hace muchos años un militar alemán amigo me decía, sí, de acá de Alemania vemos mucha OTAN, pero tenemos menos Alemania para defendernos. Y esa es la realidad. En aquel momento simulan eso con la intención de reforzar Malvinas, que no la podían reforzar unilateralmente porque estaba produciéndose a nivel mundial una campaña de descolonización y había una gran presión para que Inglaterra devuelva ese territorio que nos estaba robando hacía 140 y tantos años. Ellos quieren justificar con esta mentira y nosotros pisamos el palito. Vamos a defender a nuestros ciudadanos a Georgias, y bueno, ahí cuando ellos empiezan a enviar más tropas, decide la Argentina tomar, recuperar las Malvinas, y se produce la Operación Rosario. Suponiendo que Estados Unidos iba a cumplir los tratados, por ejemplo el TIAR, cosa que no ocurre, y hace todo lo contrario para permitir reforzar esa posición. Todas las acciones que hacen los voceros americanos son tendientes a reforzar esa posición. Y los argentinos, entre el 2 de abril y el 1 de mayo, suponiendo que Estados Unidos tenía buenas intenciones, no planificamos la guerra, ni siquiera reforzamos las posiciones que se suponía tenían que ser defendidas. Por eso la guerra fue improvisada. Así todo, pedimos una batalla muy dura a los ingleses. Recién ahora están saliendo a la luz la cantidad de buques, la cantidad de helicópteros, la cantidad de muertos que tuvieron. Porque hubo dos errores. Primero, el argentino, de suponer que no iba a ocurrir esto, que iba a haber una negociación, como decían todos, y segundo, por lado de Estados Unidos y de Inglaterra, que pensaban que iba a ser una guerra de baja intensidad, y se transformó en una guerra de media intensidad, sí. Y ellos estuvieron a punto de comenzar amenazaron ya con lanzar su armamento nuclear. Yo estoy viendo que aquí, en Europa, está pasando exactamente lo mismo. Después de la caída de... La guerra de Malvinas provoca un cambio mundial muy importante, ¿no es cierto? Se derrumba la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, termina el apartheid en Sudáfrica, se unifica Alemania, se conforma la Comunidad Económica Europea, donde ahí Inglaterra comete también una artera maniobra, esto es para charlarlo mucho.
Sí.
Porque fíjate que ellos promueven la conformación de la Comunidad Económica Europea, participan en ella, pero son el único país, fíjate vos qué extraño, que no utiliza el euro. ¿Por qué? Porque era una maniobra planificada por Estados Unidos y por Inglaterra para debilitar precisamente a Alemania. Y le sale el tiro por la culata, porque claro, el euro se posicionó económicamente más fuerte que el dólar y que la lira. Entonces, al ver que estaba ocurriendo esto, produce el Brexit, porque claro, dice, pucha, ellos están compitiendo conmigo en igualdad de condiciones y la moneda de ellos es más fuerte que la nuestra. Y nos separamos de esto, que se caiga quien caiga. Por otro lado, cuando termina, cuando se derrumba la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y se conforma la Federación Rusa, se traza una línea de tregua, que la línea de tregua es la que está conformada por todos los países que dividen a Rusia de Europa, uh-huh. ¿Me entendés?
Claro.
Está en Finlandia, hasta llegar a Ucrania, más los países que han... Pero estos países, no es que ellos hayan decidido yo quiero hacer tal cosa o yo quiero hacer tal otra, no. Las dos grandes potencias, en ese momento Estados Unidos, Inglaterra y por otro lado Rusia, son los que propugnan e imponen las condiciones en las que estos países deben aceptar lo que ellos deciden. En consecuencia, Ucrania, que era uno de los bastiones, era el tercer bastión de armas nucleares del mundo, acuerda entregar todas sus armas nucleares a Rusia con la condición de que Estados Unidos, Inglaterra y Rusia le aseguren la paz a toda esa región. Durante muchos años, la OTAN siguió alimentando e insistiendo en que estos países se vuelquen por Europa. Es decir, fueron incitándolo hasta hace unos meses atrás, donde no solamente los incitan, sino que Inglaterra empieza a mandar aviones con armas a Ucrania para esto que después se desencadena, ¿me entendés?
Claro.
Yo, ojo, no defiendo ni a Estados Unidos, ni a Inglaterra, mucho menos, tampoco defiendo a Rusia, pero en definitiva, los pobres países que son el teatro de operaciones, el tablero de ajedrez de estas dos grandes basuras, son los ciudadanos los que están sufriendo las consecuencias que estamos viendo hoy. Pero no tenemos que ser hipócritas. Yo a veces digo, no, pero la OTAN está... Yo digo, vos no te acordás lo que pasó con Irak, Irán, Afganistán. Las denuncias de armas de destrucción masiva y arrasaban con pueblos, militares, civiles. Los otros días una mujer me pregunta, ¿usted está de acuerdo que haya tal matanza de civiles? No, yo estoy... No solamente estoy en desacuerdo que haya matanza de civiles, yo estoy en desacuerdo que haya matanza de seres humanos.
Sí,
porque
alguien
un
dijo.
También es un ser humano, ¿me entendés?
Tal cual, alguien
y están
dijo.
Defendiendo, sí. A lo mejor pensando que defienden su país, jugando para intereses que son absolutamente ajenos.
Sí, tal cual.
Bueno, esa es la realidad.
Esa es la realidad, y alguien dijo por ahí que esto ya era una cuestión hasta vieja, que sonaba a viejo, que las guerras hoy ya pasan por la tecnología, por la economía, que la muerte de personas así a través de las armas, cuales fueran ellas, hasta suena vetusto. Lo cierto es que las vidas se siguen cobrando. Owen, le agradezco enormemente su tiempo. Este testimonio es muy, muy, muy importante, más que valioso para nosotros. Y bueno, sepa que vamos a hacer un especial, así es que vamos a ir en el transcurso de la programación, me echando con distintas partes de esta conversación, y bueno, seguramente en nuestra página web también vamos a hacer un especial donde vamos a incluir, además de el relato, algunas imágenes. Así que yo le agradezco muchísimo, ha sido un honor para mí poder entrevistarlo, poder escucharlo y bueno, saber que en aquel momento donde todo era tan loco, donde las madres tejían o entregaban cosas, sí, nosotros en las escuelas también nos enseñaban a hacer bufandas y cosas así, en alguna medida sirvió para algo. Muchas gracias.
Bueno, te agradezco muchísimo a todos ustedes, Gustavo, Gabriela, Radio M, por el espacio que nos permiten recordar esto y aclarar, y desde nuestro punto de vista, ¿no es cierto?
Seguro.
Algunas cuestiones que consideramos importantes que la gente tiene que conocer.
Que
muchísimas gracias y un abrazo grande.
Gracias, igualmente.